yo he pedido mucho en estos últimos 2 años no va por las malas, sino que va por las buenas. Las malas sería ir a mirarle hasta el último costo a las empresas y hacerlo, digamos, un control férreo de las tasas de ganancia y demás, de la provisión, de los precios, etcétera, todo junto. En este caso, aparentemente, hay un acuerdo y eso podría tener que ver con que determinados grupos empresariales están preocupados con lo que podría pasar llegar a pasar el año que viene y ganar las elecciones nuevamente a la derecha y peligra las posiciones de esos grupos económicos como posiciones de poder, no solamente para ganar dinero, sino para mantener la propiedad de sus empresas, ¿no? Entonces, yo creo que hay grupos económicos que están con esta percepción y que tal vez a regañadientes en algunos casos vayan a apoyar al gobierno al frente de todos y a Massa y a Cristina y demás hasta el año que viene, y hay otros que van a estar ansiosos porque esto no ocurra y porque fracase este plan. El balance de esos dos grupos importantes locales e internacionales va a ser el que determine el resultado de este plan o de este control de precios de alguna manera, porque si la inflación no se controla de acá a mayo del año que viene, yo no veo ninguna posibilidad de que el Frente de Todos gane, sea quien sea el candidato. Si la inflación se controla, existen posibilidades, que no quiere decir obviamente la certeza para nada, porque van a pasar muchas cosas hasta el año que viene, hasta las elecciones, pero yo creo que sin control de la inflación no hay posibilidades de que esto sea algún éxito en el resultado electoral.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Carolina González te saluda desde la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro.
¿Qué tal, Carolina?
Estaba por preguntarte 2 cosas. Primero, ¿en qué se diferencia Precios Justos de Precios Cuidados? Un programa que, bueno, viene funcionando ya hace mucho tiempo, Precios Cuidados, ¿no? Y que no ha logrado claramente detener la inflación. Pero además, preguntarte, porque una de las situaciones que siempre planteábamos aquí en este programa, cuando hablábamos de medidas como esta, como Precios Cuidados, por ejemplo, era, ¿quién controla? ¿Quién controla, en, por ejemplo, en el interior, ¿no? Porque una cosa es ir a controlarlo en un Coto, en Lanús, en La Plata, en, no sé, en Palermo, y otra cosa es, bueno, los pequeños localidades que un solo supermercado suele ser el que acapara, por supuesto, todas las ventas. Entonces, ¿hay una diferencia? ¿Va a cambiar? Digamos, todos queremos que cambie, por supuesto, pero ¿va a cambiar esto? O sea, ¿realmente crees que va a ser una diferencia?
Bueno, el año pasado, cuando fue el congelamiento de Feletti, yo dije que no podía creer que hicieran semejante congelamiento, fueran a confrontar con determinados grupos económicos, supuestamente de la mano de Feletti, y no le dieran una herramienta de un celular a la población que permitiera controlar si el precio efectivamente se cumplió o no, y apretar un botoncito y denunciar. Después era otra discusión si las denuncias se convertían en penas y si esas penas se hacían pagar o no se hacían pagar, porque ahí había un cortocircuito muy importante entre Feletti y Culfas, que no quería implementar multas porque era más acuerdista Culfas, ¿no? Ahora, aparentemente, va a haber efectivamente una aplicación que cualquier celular, cualquier ciudadano va a poder controlar si se están cumpliendo los precios y denunciar con un botón, supongo que poniendo alguna información de la ubicación o con el geoposicionamiento y demás, que el celular es muy fácil que lo haga. Esto no es nada complejo. Claro que después hay que estar dispuesto a poner las sanciones y hacerlas cumplir y hacerlas pagar, porque si no, si vos a la gente le das la herramienta para controlar si se cumple o no el precio, ve que no se cumple y que no sanciona a las empresas, lo que hiciste es tirarte un tiro en los pies. Entonces, efectivamente, es un gran problema. Y el otro gran problema es si esto va a abarcar solo a grandes hipermercados y supermercados o también a los de proximidad, por ejemplo, las cadenas de supermercados chinos. Eso es fundamental, porque si no, obviamente, ahí tenemos mucho más limitado el alcance de esta medida, ¿no?
Hola, Juan, buenas tardes. Mi nombre es Silvia, te estoy saludando desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Silvia? Un placer.
Un gusto también. Hace un par de jornadas, charlando con colegas de Capital Federal, tu opinión sobre cómo el ministro de Economía está encarando esta situación. Decías que Massa tiene que ir al choque, poner un poquito de imaginación en todo lo que está haciendo y fundamentalmente ir al choque con aquellos que no quieren sumarse a las medidas que se están necesitando en este momento como para poder encaminar la economía. ¿Qué es lo que tendría que hacer o de qué manera tendría que hacerlo ¿Qué implica esa palabra choque, más allá del significado en sí que le podemos conocer?
Como decía antes, el tema de ir al choque tiene que ver con ir a mirarle los números más ocultos, más dibujados a las empresas, y de esa manera evaluar cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, cuál es el abastecimiento efectivo que hacen de las unidades que tienen que abastecer cuando están en un acuerdo, porque ya sabemos que ese es otro truco, digamos, es desabastecer y demás. Eso, mirar hasta el último número, lo tiene que hacer con organismos y con normativas que ya están vigentes y que tienen derecho a ir a mirar hasta el último numerito, como la AFIP, el Banco Central, la Unidad Antilavado, la CNB, que es la Comisión de Valores, e incluso los organismos que tienen que ver con sanidad y demás. Ahora, como dije antes, evidentemente no se optó por el camino del choque y se optó por el camino del acuerdo, pero que puede tener que ver con esto que a mí me da cierto optimismo, que es que una parte del empresariado importante, económico de la Argentina, no especialmente el financiero, por cierto, ha tomado conciencia de lo que puede venir el año que viene si gana nuevamente la derecha. Eso ha tomado conciencia por cuestiones locales y ha tomado conciencia por cuestiones internacionales. Eso me da cierto optimismo de pensar que el empresariado no se va a suicidar y no va a llevarnos a algo que podría implementar un gobierno, que podría implementar medidas y reformas que vayan muy al choque con la población, con el sindicalismo y demás, y reprimir o meter preso al que tenga que meter preso para implementarlos. Entonces yo creo que tanto algunos sectores de Estados Unidos que están jugando en la interna local de Latinoamérica como empresariado local importante han tomado conciencia de esto y son capaces de apoyar al frente de todos para que no vuelva a la derecha. Obviamente, como dije antes, del otro lado también hay algunos pesos pesados, ¿no?
Juan Jimena, nuevamente aquí desde Zapala, pensaba, bueno, en lo que decía respecto de este apoyo de algún sector del empresariado que quizás, bueno, es que se muestran un tanto preocupados en nuestro país con miras a las elecciones del próximo año, relacionándolo un poco con el resultado electoral que se dio en Brasil. ¿Crees que sucedió algo similar con ese sector empresarial que apoyó a Lula?
Creo que sí, pero la diferencia es que en Brasil, para cuando llegó Lula ahora a ganar las elecciones, una parte muy importante del daño geopolítico al Brasil potencia, que estaba con los BRIC subiendo muy fuerte antes del Lavallato y de todo el lawfare que se hizo, una parte muy importante de ese daño ya está hecho. Ejemplos concretos. El equivalente de nuestra Vaca Muerta es el presal que tiene en el Océano Brasil. Eso, antes de que le dieran el golpe a Dilma, era absolutamente exclusivo de la petrolera estatal de Brasil. Lo primero que hizo Temer, primera medida, fue quitarle esa exclusividad y dárselo a otras empresas extranjeras. Y lo segundo que hicieron, también importante, es la empresa que producía aviones en Brasil y que estaba exportando, vendérsela también a una empresa norteamericana y perder ese control. Odebrecht, además, por si alguien no lo sabía, estaba haciendo tecnología francesa, haciendo un submarino nuclear para la flota, digamos, de Brasil. O sea que estamos hablando de que el daño allá estaba hecho. Ahora, ese daño no alcanzó a comprar muchas empresas, sí a cooptar, por ejemplo, Odebrecht, pero reaccionaron tarde, pero reaccionaron. Creo que eso se vio incluso en algunos medios masivos de comunicación de Brasil, que lógicamente, si eran consistentes con el pasado, tendría que haber ido en contra de Lula y no fueron tan en contra.
Nuevamente desde aquí, desde Bahía Blanca, Silvia te consulta. Otra de las medidas que se han anunciado en estas últimas horas tiene que ver también con este aumento a jubiladas, pensionados, que se va a estar otorgando, y también este bono por 3 meses. A tu criterio, en ese sector tan delicado y tan vulnerable de nuestra población, ¿puede llegar no solamente a ayudar este aporte económico, sino también puede llegar a generar una mejora en la imagen que mucha gente tiene también de nuestras autoridades, del gobierno, de la forma en que se está llevando adelante la política?
Sin duda el bono a los jubilados y el bono a un montón de gente que está sin ningún tipo de ingreso ni plan social y demás va a ayudar al gobierno a mejorar la percepción que tienen quienes están peor posicionados en esta situación del país actual, pero si vos haces eso y al mismo tiempo no controlas la inflación, es pan para hoy y hambre para dentro de un rato. Entonces es lógico que esto se dé en el marco del congelamiento y que se haga cumplir el congelamiento a rajatabla. Digo, el frente de todos, el gobierno se está jugando su futuro en este congelamiento, en este acuerdo de precios, y si no lo hacen cumplir a rajatabla o les tiembla la lapicera, diríamos, van a tener un problema grave, no solamente político el año que viene, sino social.
Juan, bueno, otra información que también estuvo en agenda estas últimas semanas y que tiene que ver con el freno del cobro del impuesto a las ganancias a los jueces. ¿Cuál es tu mirada respecto de este tema?
Desde el punto de vista de los números, el que no paguen ganancias los jueces no mueve el amperímetro de las finanzas nacionales, de ninguna manera. Ahora, desde el punto de vista de los privilegios, inaceptable para una parte muy importante de los trabajadores que están en relación de dependencia y que sí pagan ganancias, eso es inaceptable. Entonces, ¿cuál es el problema? La manipulación mediática de la derecha lo que hace es decirle a la clase media alta, media media que paga ganancias y demás, decirle, pidan ustedes no pagar y no que le cobren a los jueces. Ustedes tampoco. Entonces la clase media alta lo que pide es, yo tampoco quiero pagar, y algunos gremios con muchos privilegios, digamos, que no digo que esté mal, lo que estoy diciendo es que vos no podés desde los gremios salvar los privilegios de un sector al cual le va muy bien y gana mucho dinero y tienen poder de fuego a costa del resto de los trabajadores formales e informales. Entonces no podés pedir que se pague ganancias a partir de 700.000 pesos, porque ahí lo que estás diciendo es, hasta 700.000 pesos nadie es solidario con los que están ganando hoy un ingreso promedio per cápita, según el INDEC, de 41.000 pesos en la Argentina, los 20 millones de personas relevadas por la encuesta de hogares. Entonces, lo que hay que evitar es pedir, nosotros tampoco queremos pagar, lo que hay que hacer es que los jueces paguen, que las grandes multinacionales y las grandes empresas y los ricos de la Argentina paguen. Pero la AFIP, en ese sentido, por ahora, sigue siendo conservadora y no quiere ir al choque con esos factores de poder que no están pagando impuestos o están pagando cifras absolutamente ridículas, lo cual es un suicidio estatal.
Mencionaste recién, Juan, al INDEC. ¿Cómo están actualmente los datos del INDEC? Bueno, sabemos que los salarios ganaron a la inflación en el mes de septiembre, pero ¿cómo están actualmente?
Los datos del INDEC no están discutidos como en otro momento han estado, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es con entornos de las magnitudes que tiene la inflación en la Argentina, con 100% de inflación anual, cualquier número puede ser engañoso. Por ejemplo, este que mencionás vos, que es decir, los salarios le ganaron a la inflación. Está bien, ese es en promedio. ¿En promedio de quién? De los salarios de los trabajadores en relación de dependencia que aportan a la AFIP, etcétera, al ANSES, bla, bla, bla. Entonces, los promedios son engañosos. Y por eso empezamos a ver algunos periodistas y algunos analistas económicos que en vez de usar el promedio, la media, usan la mediana, que es el número que te deja abajo a la mitad de lo que tomaste y arriba a la otra mitad. Por ejemplo, en lo que mencioné de la encuesta de hogares, los ingresos promedio de los 20 millones de argentinos que levanta la encuesta del INDEC, el ingreso promedio es 41 mil pesos por mes, como dije antes, per cápita. Pero si tomás la mediana, es 31 mil. Eso quiere decir que por abajo de 31 mil hay 10 millones de personas. Y por arriba de 31 mil hay 10 millones de personas. Teniendo eso en cuenta, difícil será que podamos decir que los salarios están ganando por afano. Lo que hay es 4, 5, 7 gremios que les está yendo muy bien y le empatan o le ganan la inflación. Unos cuantos gremios que con suerte le empatan y muchos gremios que no le empatan ni le alcanzan a la inflación, y mucho peor los que no están en gremios y están informales.
Bien. Bueno, Juan, para terminar, imaginando aquel oyente que está quizás en una situación respecto de, posibles inversiones o pensando en cómo estabilizar su economía en el hogar, ¿cuáles son las recomendaciones que podés brindarles?
Mira, respecto de posibles inversiones es difícil dar recetas, es como si uno dijera, ¿qué te conviene comer? Y depende, si haces deporte o no haces deporte, si estás sedentario y te gusta esto o lo otro. Entonces, en las inversiones lo único que tiene que construir alguien en su cabeza es escenarios futuros y hacer su apuesta en base a lo que piensa que va a ocurrir. Si alguien piensa que al frente de todos, a Massa y a este gobierno, le va a ir muy mal y la economía se va a descontrolar, no hay muchas más opciones que el dólar. Si alguien piensa que esto efectivamente está respaldado por el poder económico y la Argentina se va a acomodar, y por cierto tiene con qué, tiene que apostar a los plazos fijos, por ejemplo, indexados por SER o indexados por UVA. No tengo duda. Eso para decir dos cosas simples y que no se les ocurra caer en el viejo truco este de las estafas actuales de cosas que te prometen, inversiones rápidas que te dejan millonario con poca inversión, como por ejemplo algunos de los que ofrecen algunas cuestiones de criptomonedas y demás, ¿no?
Bien. Te agradecemos por estos minutos, Juan, aquí en Punto Sur. Muchas gracias.
Un abrazo inmenso. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, así un recorrido que hicimos junto a Juan Valerdi, economista, que ya es prácticamente de la casa porque lo hemos entrevistado en otras emisiones, dándonos su mirada sobre la importancia o el impacto que tendrá